Y venimos hablando estos últimos tiempos del radicalismo, del protagonismo que empezó a tener ahora, no lo tiene, a partir de los reclamos que le hace al gobierno, de la propia autocrítica sobre la participación en estos 3 años y pico de gestión del gobierno de Cambiemos. Una alianza electoral fue, ¿no? Pero bueno, ayer yo les contaba que decía Casella que para él no hubiese ganado Mauricio Macri sin el apoyo del radicalismo, algo que después no se reflejó en lo que fue la gestión. Una cuestión fue la alianza electoral y después algo que no se reprodujo, que fue la alianza de gobierno, que en principio no era lo que tenía el presidente Mauricio Macri en mente.
No, totalmente. De hecho, hay que decir que en el armado, en su momento, de Frente Cambiemos, fue fundamental una figura como la de Ernesto Sanz, más allá de Elisa Carrió, ¿no? Y Sanz mismo, decíamos hoy hace un rato, que se quejó de la falta de diálogo y de participación que tuvo el radicalismo. O sea, pasó a ser simplemente una alianza electoral con el PRO en el poder y el radicalismo acompañando, digamos, ¿no?
La pregunta que nos hacíamos antes es por qué ahora, ¿no? En el momento de mayor debilidad del gobierno vienen estos planteos y si tiene que ver de alguna manera con tratar de despegarse de esta mala gestión, diciendo si no tuvimos injerencia, digamos, para tomar ningún tipo de decisión, independientemente de cuál haya sido la consecuencia, si la consecuencia es mala, no vamos a quedar pegados a esto. Por eso hay un sector al que se le está llamando, voy a preguntar si acertadamente o no, el radicalismo disidente. Está en línea Federico Estorani, vicepresidente de la UCR Nacional, disidente del Cambiemos, ¿no? No disidente de la propia UCR.
No, disidente de Cambiemos. O de la Alianza.
Estorani, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes?
Bien, muchísimas gracias por esta comunicación y teniendo en cuenta esto que está pasando, digo, ¿está mal hablar de un radicalismo disidente de Cambiemos?
Sí, creo que no es la denominación correcta, aunque también entiendo que para ustedes es todo un ejercicio intelectual ubicar ahí como un radicalismo que está descontento, en cierto modo también decepcionado, porque no es que haya una actitud oportunista de decirlo ahora. En el caso de algunos de nosotros, y es público esto por otra parte, lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, algunas de las diferencias sustanciales que hemos tenido con la política llevada adelante por el PRO. Y por otra parte, hasta el propio presidente del Comité Nacional del Partido, que no se ubica en todo caso en este sector, ustedes recordarán que hace aproximadamente un año, cuando advirtió sobre el impacto de la política de tarifas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que son las generadoras del empleo genuino, que impacta sobre la economía real, desde el propio gobierno salieron a acusarlo muy duro, incluso calificándolo como desestabilizador. Por lo tanto, yo pondría el punto de inflexión en la propia convención de Gualeguaychú. Para nosotros el radicalismo hizo un enorme, enorme servicio histórico cuando nos planteamos en aquella convención de que había que contribuir a equilibrar y controlar el poder que estaba muy desbalanceado en la República Argentina y, por otro lado, a garantizar la alternancia en el ejercicio del poder, toda vez que si continuaba el gobierno que estaba, tenía una tendencia a la hegemonía, hacia el autoritarismo, hacia la degradación de las instituciones e inexorablemente conducía a la corrupción, cosas que posteriormente se comprobaron.
Está bien, pero la pregunta, digamos, que tal vez si estamos llegando a todo el país a través de este va de vuelta, por eso es importante también la pregunta, es, digo, a ver, ayudan en la elección, o por lo menos el convencimiento de los principales líderes y referentes del partido es este, ¿no? Digamos, a ver, aportamos a que hicimos que Mauricio Macri ganara, ayer lo decía, digamos, de manera más categórica Casella. Ahora, después en la gestión no tuvieron participación, no tuvieron una participación muy limitada.
No ha habido, por eso estaba por decir, esos fueron los dos primeros pasos, digamos, el equilibrio y el control y la alternancia. Y luego tenía que venir un tercer paso, que era la posibilidad de constituir un gobierno de coalición. Gobierno de coalición que nunca fue, y no fue por falta de voluntad nuestra. Ustedes también lo recordarán. En su momento el PRO manifestó que tenía un Dream Team, un equipo de los sueños,
el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no?
Bueno, el mejor de los 50 años, y hasta se pusieron parámetros que uno quiere ser cruel, pero los parámetros que se autoimpusieron para ser juzgados fueron bajar la inflación y combatir la pobreza. Los resultados están a la vista.
Claro, esto fue cuando Mauricio Macri dijo, quiero que me juzguen a partir de ahora con un index saneado, a partir de los números que tenían, y que esa era justamente la el meta que se ponía, ¿no?
Por eso no es que salgamos ahora, digamos, con un acto oportunista. Lo que es casi del sentido común es, no podemos seguir haciéndonos responsables de políticas que ni siquiera podemos debatir previamente. Me parece que es del sentido común.
Freddy, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, te quería preguntar, hoy por hoy, ¿qué riesgos de ruptura hay dentro de Cambiemos, de que el radicalismo termine yéndose de Cambiemos?
Yo la verdad que no me gusta usar el término ruptura, menos cuando he sido un poco uno de los gestores. No acostumbro a romper lo que ayudo a construir en su momento. Y en Gualeguaychú yo me siento uno de los responsables porque fui el vocero de la posición que finalmente triunfó y que conformó Cambiemos. Lo que ocurre es que puede ir languideciendo por su propio peso, por el peso, casi la levedad que está teniendo el peso. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, las elecciones en la Patagonia, o aún la última elección en Entre Ríos, donde hace una buena elección nuestro amigo Atilio Benedetti, pero saca un 35%, pero pierde por 23 de diferencia. Quiere decir que la marca Cambiemos está en problemas. Y está en problemas justamente por muchas de estas cosas que recién hablábamos, fundamentalmente el telón de fondo económico-social.
Ahora, Estorani, ¿cuál digo, para no hablar, ¿no?, con eufemismos y la gente te conoce y mucho, digamos, ¿cuál fue el sector del gobierno más reacio a aceptar la participación de la UCR? Porque las opiniones eran divididas, no es que había, digamos, una decisión unívoca.
Bueno, yo creo que en general hubo una decisión de no conformar un gobierno de coalición. Yo no hago una cuestión personal porque no conozco cómo es la situación exactamente. Entonces adjudicarle siempre como si fuera un chivo expiatorio a uno en particular me parece hasta injusto y yo no quiero caer en ese tipo de injusticias cuando no tengo todos los datos precisos. Pero me parece que hubo una mala evaluación, como considerar en cierto modo de manera despectiva a lo que consideraban la vieja política. Que
ustedes eran la vieja política.
Exactamente, el que está integrada por muchísimos cuadros, pero muy valiosos, muy bien formados en todos los ámbitos, desde ámbitos académicos hasta institucionales, nacionales, internacionales, etcétera, con experiencia, y con experiencia también en el terreno, que en su momento me parece que debieron haber sido considerados con mayor peso, ¿no?
Ahora, Freddy, hoy tuviste una reunión con Marcos Peña, ¿no?, que te convocó Marcos Peña en Casa de Gobierno. ¿Nos podés contar un poco cómo resultó esa reunión?
Mira, si soy absolutamente polite, te digo, fue una conversación cordial entre personas educadas.
¿Y si no sos polite?
Claro, claro. ¿Y si no sos polite? La parte más educada, sí.
Fue una buena reunión, hubo un repaso. Por supuesto que yo no fui con las manos vacías, fui con una carpeta que le entregué. Él estaba acompañado por Schiavone, que es presidente del PRO. Yo fui solo. Y a esa reunión, por supuesto, así en esa carpeta hay un diagnóstico, pero también propuestas sobre todo, sobre económico, sobre lo social, sobre lo educativo, sobre la cuestión de salud, etcétera. Por lo tanto, no es que simplemente...
Ahora, ¿esas propuestas no fueron tomadas antes?
No, antes no.
Fueron planteadas, pero no tomadas.
Exactamente, porque algunas de ellas, como vos bien decís, en este último tiempo han sido tomadas casi sin demasiada convicción, porque recordemos que el propio Marcos Peña, en su último informe en la Cámara de Diputados, casi denostó las medidas que ahora el gobierno tomó. Y si casi todos los economistas en la Argentina dicen que algo que tiene que transmitirse es un factor confianza para que cualquier plan funcione, es bastante difícil entender cómo se genera confianza y credibilidad cuando uno no cree en las medidas que toma.
¿Y le dijiste esto a Peña?
Obvio que sí, por supuesto.
¿Y qué te respondió?
Y eso y muchas otras cosas. Bueno, que hoy admiten que coyunturalmente tienen que tomarlas, pero nosotros las veníamos proponiendo hace mucho tiempo, muchas de ellas, ¿cierto? Entre otras cosas, en el tema de las tarifas, como ya dije, era público hace más de un año. Incluso lo calificaron, para decir en metáfora, fuego amigo, decían en ese momento. Que nosotros hacíamos fuego amigo cuando planteábamos el tema de las tarifas.
Cuando fue lo de Cornejo, ¿no?
¿Cómo?
Cuando estuvieron muy enojados con Cornejo.
Con Cornejo.
Y claro. Cornejo no podrá ser planteado ni como disidente, ni como nada por el estilo.
En esta carpeta que vos llevaste, había, planteaste distintos ejes temáticos. ¿Había un eje temático que fuese electoral?
No, el eje electoral es que para mí lo que hay que hacer es tratar de superar el planteo de la polarización aguda. Para mí es extremadamente peligroso. Mira, te lo voy a poner en estos términos. Que lo dije también en Animales Sueltos un día que Romina no estuvo.
¿No estuve?
No estuviste porque estabas enferma, según dijeron.
¿Un día?
Es decir, que faltaste con aviso y bien.
Pero nos está escuchando Fantino, Freddy.
Bueno, pero
nos está escuchando Ale.
En ese momento dije...
Estaba enferma, bueno.
Cuidado... Porque aunque se diera la alquimia electoral esta de la polarización más aguda, es peligrosísimo. Y lo explico en tres palabras.
A ver.
Aún supongamos que Macri pierde la primera vuelta, como marcan todas las encuestas, por 6-7 puntos. Y luego junta todo el anti. Y gana por un punto, dos puntos, como fue la elección contra Scioli, ¿no es cierto? La pregunta es cómo se gobierna. Mm. Porque los legisladores son elegidos en primera vuelta. Claro. Y en segundo lugar, el gobierno ya no tiene la luna de miel o el ímpetu inicial que toda sociedad le concede a un nuevo gobierno. Por lo tanto, es riesgoso, es extremadamente riesgoso esa estrategia de la polarización aguda. Acá están los buenos, allá están los malos, y tiramos las monedas para ver de qué lado cae. Porque afecta la gobernabilidad futura de un país en crisis.
Freddy, en el tema electoral, ¿pudiste hablar del tema del lugar de la vicepresidencia en manos de un radical?
No, la verdad que ni entro en ese tema, ¿sabes por qué? Y tampoco fue objeto de la conversación, para ser totalmente honesto.
Sí.
Ni yo lo planteé, ni lo planteó tampoco Peña. Porque la verdad que si primero no se discuten estas otras cosas, no tiene sentido un cargo, 20 cargos o 1000 cargos. Porque en algún momento también despectivamente decían esto, que de la vieja política vienen a manguear cargos. Yo no quiero ningún cargo. La verdad que yo soy docente universitario y con eso me alcanza, vivo bien, etcétera, etcétera. No necesitamos cargos. Lo que queríamos era discutir políticas públicas que hacen al futuro del país.
Ahora, Freddy, esta sensación, digamos, que viene manifestando muchos de haberse sentido maltratados por un sector del gobierno al que no podemos, digamos, terminar de identificar, pero que no terminaban de sumarlos al proyecto y a la gestión, ¿sentís que se revirtió, digamos, que ahora en el marco de la crisis y las elecciones inminentes, difícil campaña, ¿no? Con este contexto económico, ¿los necesitan y esto se revierte? Digo, si se sintieron maltratados primero y si fue así, si sienten que esto cambió.
Bueno, casi estoy tentado a contestarte con que la necesidad tiene cara de eje. Pero, bueno, te lo contesto entonces.
Sí, listo. Estamos muy bien. Federico Estorani, vicepresidente de la UCR Nacional, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Bueno, gracias a ti.
Un abrazo grande.
Por otro momento.
Va de Vuelta, para volver informado con Romina Mangel. Nacional te conecta con todo el país. En Twitter. @NacionalAM870